Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club de los Viernes. Volvemos a cruzar nuestras miradas a través de las cámaras web para traeros un poco de actualidad en relación a nuestras regiones y en relación al propio Club de los Viernes. Un día más, se encuentran aquí conmigo Alexandra, arroba Alegome, en Twitter. ¿Qué tal, Alexandra?
Hola, Mario, muy bien. ¿Y cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy.
Y por el otro lado está Jennifer, que es arroba Jen Barreto Leiva en Twitter. Hola, Jenny, ¿qué tal?
Hola, niños, ¿cómo están? Sobrevivimos al 8 de marzo.
En principio, sí.
Hola, Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Bien.
El tema principal, obviamente, ha sido el 8M. Luego hacemos un poco de referencia al tema en particular, porque cada uno hemos traído un poquito, pues, uno de cada una de nuestra parte. Quisiera resaltar en YouTube unos vídeos que me he visto, que yo creo que merecen mucho la pena, que han estado estas dos semanas ahí en el canal de Club de los Viernes, que es el de Pablo Zambrano, un noticiero especial desde Ecuador. Luego también una entrevista que le hace Elena, ¿puede ser el nombre? No me acuerdo. Al coronel Camacho. Y luego, sí, Elena Berberana, sí. Porque también después hay una tertulia entre Óscar Ramos, Elena Berberana y Marcial acerca de cuando le echaron a Marcial de la universidad. ¿Visteis el capítulo ese? ¿Visteis el vídeo?
Sí.
Bastante vergonzoso. Le interrumpieron, le echaron, bueno. En fin, no llevaba ni, no sé, creo que llevaba un minuto o algo así. Pero en fin, así va la libertad. Bueno, y la universidad en general. Esto es una cosa que nos une mucho a todos, ¿eh? Lo de la universidad. Tal y como están todas. Bueno, y con respecto al 8M, primero resalto un artículo que ha escrito Jennifer, que lo tenemos en la página web, clubdelosviernes.org. ¿Puedes hablarnos un poco del artículo este, Jenny?
Mira, el artículo lo escribí porque me preocupaba cómo estaban desarrollándose las cosas. Vi el panorama de España, que fue definitivamente un referente en el mundo de habla hispana. El que se haya convocado una reunión, a llamar, en plena pandemia, con la irresponsabilidad de no haber aprendido la lección del año pasado, me parecía muy grave, ¿no? Pero a la par de eso, el cómo se ha recrudecido el lenguaje y acción con las feministas y cómo es insostenible tener cualquier conversación al respecto y que lamentablemente siempre pasa lo mismo con la izquierda y todas las ideologías que abraza la izquierda, que hablan de inclusión, hablan de respeto, hablan de derechos humanos, pero cuando tú manifiestas que no estás de acuerdo con algo, te silencian, te censuran, ahora el término nuevo es que te cancelan, y como mujer no me sentía representada, yo no tengo nada ni que celebrar ni que llorar el 8 de marzo, porque decir que yo he luchado como sí lo hicieron las feministas en la primera ola en su momento, sería mentir, ¿no? Yo celebro a grandes mujeres como Alexandra, por ejemplo, como las otras mujeres que están en Mujeres en Libertad, que hemos ido conquistando espacios por nuestros méritos, por nuestros conocimientos, por nuestro esfuerzo, pero no por ser mujeres. Y para mí era importante hacer esa distinción porque el feminismo se apoderó de esta fecha también. Esta fecha entiendo que no tiene nada que ver con eso. Y yo siempre lo he tenido como una fecha bonita para celebrarlos. Entonces, el hecho de que se haya enlodado otra fecha más, fue vergonzoso lo que yo pude ver el 8 de marzo, unos performances que eran realmente horribles. Una señora que es activista de Podemos, que de verdad
es que la señora arroba muy Maruja pero, Ramos, lo puedes decir sí, todo junto con doble sí. R. Arroba Maruja Ramos, por favor.
Es que los postulados de esta señora son de hecho, les comentaba a ustedes, chicos, en off, que ya tengo mi primera hater en términos de política, porque la señora feminista decía que yo no tenía ningún derecho a hablar, que yo no tenía ningún derecho a usar expresiones que dice ella que son de las feministas. Entonces, esto de que van defendiendo derechos de las mujeres, pero si no estás de acuerdo conmigo, te callas y no me interesa y no te doy espacio.
Lo que tú haces no vale.
Entonces, a eso me quería referir. gustó mucho y yo además lo agradezco porque en el feminismo que se está viendo hoy en día, se está viendo un odio y un discurso, una narrativa visceral contra los hombres que siempre estaré en contra. Y todos los hombres a mi alrededor me dicen, mira, a mí me da miedo invitar a una chica a salir, a mí me da miedo acercarme y decirles algo porque, o sea, ya estamos en un momento que no se puede decir absolutamente nada porque todo es el patriarcado opresor. Entonces, leer una mujer con una narrativa distinta fue muy refrescante. Y de hecho fueron mis amigos los que compartieron el artículo, ¿no? Y me alegro de haberlo hecho porque fue una forma de darles un espaldarazo a los chicos también. Porque es que no está bien. Estas mujeres vienen hablando de derechos, pero es pisando fuerte a todo lo que no esté con ellas, ¿no? Y es una lucha lo que tenemos ahora, porque no solamente la libertad, sino estas ideologías que hacen vida dentro de la izquierda, que nos están cortando las libertades y nos están censurando, y el 8 de marzo fue una prueba de ello. Entonces, bueno, el artículo.
Pues genial, te agradezco mucho lo del artículo, está bien.
Mario, y quiero decirles también que es que están excluyendo al hombre, o sea, el 8 de marzo hubo marchas acá en Bogotá, y la verdad es que había un camarógrafo, o sea, como periodistas salimos a cubrir y había un camarógrafo hombre, y entonces las mujeres y todas las de la marcha se le fueron al hombre a desbaratarle la cámara y a irse en contra de él, que porque era hombre y que él no tenía por qué estar en la marcha. Entonces la periodista le decía, pero es que él me está acompañando porque es de mi equipo de trabajo y él también tiene derecho a trabajar como todos nosotros los que estamos acá. Y, o sea, ya se está volviendo extremista, polarización, o sea, algo que no tiene sentido. O sea, están tratando de excluir al hombre y lo que necesitamos es igualdad en ciertos ámbitos, más no es que tenemos que destruir al hombre. O sea, esto ya se está...
Sí, sí, están buscando el objetivo. El objetivo es el hombre. Además, aquí en España no es tanto el hombre, que también, pero es un poco más el objetivo, es esa extrema derecha, entre comillas, que ellos han idealizado, que la gente se ha comido el relato. Entonces, aquí también, algún cámara también le han tirado la cámara y todas estas, Estado opresor, que en eso estoy de acuerdo, sí, el Estado es opresor, pero no tal y como lo estaban haciendo ahí. Pero bueno, sí, en España además se prohibió solo en Madrid, por alguna razón, solo se prohibió en Madrid, solo contagia en Madrid el virus. Bueno, muchas gracias, Jenny, está muy bien el artículo. Y bueno, eso, invito a todo el mundo a leerlo en la página web, en elclubdelviernes.org. Otra pata de esto es el vídeo que grabaste tú, Alexandra, con Elda, que fue un vídeo para Trinchera Digital sobre una jueza que ha llegado bastante, bastante lejos en Colombia, ¿no? ¿Cómo fue?
Fue magistrada, fiscal, es abogada penalista, la verdad es que tiene una hoja increíble. Digamos que acá en Colombia, en el derecho penal, pocas mujeres logran la trayectoria que ella hace. Además que no solo por los espacios, porque pues digamos que es un sistema machista y más pues obviamente todo el tema del derecho y la rama judicial, sino que también es complejo porque, por la complejidad de los casos que se lleva, más por la parte penal, también te amenazan. O sea, digamos que por la entrevista que se le sacó, me dio a conocer que recibió unas amenazas el día que se lanzó la entrevista. Entonces, digamos que es muy complejo, no solamente por mostrar, digamos, que tu intelecto y tus capacidades, sino también que todo el tema de tu seguridad también pones en riesgo, no solo por ser mujer, sino pues digamos que por toda la complejidad que se lleva y más en un país como Colombia con todo lo que se está viviendo en este país.
Sí, sí.
Digamos que ella se ha logrado abrir muy buenos espacios. Ella ha luchado para que la mujer también tenga ciertas igualdades, pero también ha luchado mucho en contra de la violencia hacia la mujer, que es un tema que, aunque digamos que las leyes han avanzado, el sistema judicial todavía no ha podido, digamos que ser fuerte en ese aspecto para poder sancionar a esta problemática que trae. Entonces, espero que la vean en YouTube porque está súper interesante.
Sí, además, además Elda habla de, bueno, yo le llamo Elda como si la conociera, pero bueno, con el máximo respeto, por supuesto. Elda habla de un caso de un tío que apuñala a su novia porque la novia estaba, no sé si fregando o algo, estaba en la terraza o no sé qué, pero en pantalones cortos.
De su casa estaba lavando una ropa en short, en pantalón corto.
Corto, sí.
Y entonces, como él pertenecía a una iglesia cristiana, tenía como la concepción de que ella, pues, no estaba como en los caminos de Dios, por decirlo así. Entonces la mató.
Sí, porque tenía un párroco de defensa.
Sí.
O sea, tienes de repente un brazo eclesiástico, un señor de la iglesia, yo no digo que la iglesia, un señor de la iglesia que de repente en este tipo de casos, cuando hay un mandamiento muy claro que dice que no matarás, poniéndose de parte de matar a una mujer porque lleva unos pantalones cortos. Hay trabajo ahí, Alessandra.
Totalmente de acuerdo.
Hay mucho trabajo ahí. Madre mía. Bueno, así yo espero es. Que... Sí, la verdad es que está bien que surjan entrevistar a estas mujeres porque bueno, las ves ahí arriba. Bueno, ya no solo cada uno hace lo que puede, ¿no? Dentro de su ámbito y su tiempo. Pero bueno, ves a toda una señora que ha llegado a ser jueza, que se ha tenido que poner de cara en contra de machistas reales, de completamente, ¿no? Estúpida. No sé cómo definirla. Pero bueno, sí, hay que.
Ellas creen que luchan por los derechos rechazando a los hombres en todos los campos. Y lo que se busca es la realización y no la reivindicación. O sea, es algo. Yo, la verdad, como mujer, tampoco entiendo ese movimiento de ahora.
No, yo tampoco. Está completamente, completamente desviado. Y como decís, polarizado. O sea, se ha pasado de la lucha de clases, que está como un poco gastado ya. Y se han pasado la lucha de sexo y ahora se mete con todos los géneros y bueno, ya sabemos todos el lío que se mete. Porque no sé por allí, porque aquí tienen líos con todos, con las feministas, con el LGTBI, o sea, con todo el mundo. Ya no sé quién va al 8 de marzo, ¿verdad? A quién quieren representar. Perdón. Y...
No, y ahora...
Dime.
Que se ha sumado, que ahora la lucha feminista, me he enterado, que se ha sumado una parte del mundo LGBT que yo no sabía. Ahora existe el transfeminismo. Es decir, un hombre vestido de mujer me va a enseñar a mí cómo ser. Eso es básicamente...
Sí.
O sea, no está fácil.
Sí. No, a ver. Hay que ir echando muros abajo. Pero bueno, tenía mucha razón ahí Elda. Y yo creo que coincidimos todos que lo importante es la educación. Es que si no cambia la educación, esto va a ser continuamente lo mismo, luchar contra lo mismo. Si la gente no aprende...
Totalmente.
Unos valores de respeto, así normales, básicos. No sé, lo que a mí me enseñaron como buena educación y respeto. Tampoco es muy claro, o sea, es muy básico, me refiero. Pero bueno. Y bueno, yo aporté, hice un poquito de trampa porque ya tenía una entrevista a... Por un lado tenía una entrevista a Patricia Carrera, que es una señora venezolana, abogada, que trabaja en León. Que ella es la... Ella, no sé, no me acuerdo cuántos más... No sé si dos o tres o cuatro personas más hicieron la fundación LEAN, que trabaja con Venezuela. Y bueno, llegaron a... Trabajan con distintas parroquias y demás y han llegado a mover 40 toneladas de ayuda a Venezuela. Y bueno, en el podcast, si no lo han escuchado los oyentes, pues bueno, está un par de capítulos antes o algo así. Y bueno, está muy bien toda la burocracia que tiene que pasar, todo lo que tiene que pasar para poder enviar esa ayuda, es muy difícil hacer llegar la ayuda, al menos para ella. Le cuesta mucho ya hacer llegar la ayuda, es muy difícil y es muy frustrante. Y le consume mucho tiempo, muchos trámites, y lo tiene que hacer la fundación ella misma y sin ayuda. Bueno, con ayuda, claro, obviamente, pero se tiene que buscar las castañas para que le den ayuda. Y esta mujer, pues bueno, además habla mucho y la entrevista son 2 horas, o sea, queda un podcast bastante... Bastante entretenido, la verdad. Yo me lo pasé bastante bien. Me lo pasé bastante bien. Y luego también hice una entrevista con Oscar, que es el que suele llevar los directos en el YouTube, los viernes. Y hablamos sobre Ayn Rand, porque el tío es un conocedor de Ayn Rand, pero absoluto. Absoluto. La verdad que se conoce todo, su obra, sus circunstancias... Y bueno, no era cuestión tampoco de grabar 3 horas, ¿no? Pero bueno, Ayn Rand representa esa primera ola del feminismo que dijo Jennifer, una mujer que nace en una Rusia zarista y que se saca su carrera, se saca sus estudios de cine, se coge sus cosas y dice, para Estados Unidos. Y se lo monta todo, se hace guionista, no le ayuda a nadie, tenía dos trabajos, hacía guiones aparte de trabajar. Uf, una auténtica luchadora. Y una mujer muy influyente con esto del objetivismo. Pues bueno, yo muchísima gente que conozco de liberales que conocen el objetivismo, muchos se quedan con el objetivismo, se quedan ahí clavados. Dicen, me gusta mucho esta filosofía. Y se quedan ahí. Y bueno, creo que es una mujer de recordar. Es muy simpático ver los vídeos de Ayn Rand cuando la entrevistaban en la tele y luego ves las caras de la gente del público y la gente está completamente estupefacta.
Sí.
Pero
Pero
tiene mucha
fíjate que
lógica.
de las cosas que ella decía, que si una mujer quería superarse y llegar al puesto que ella fuera, lo que, porque los presentadores como que también la buscaban la lengua,
La
¿no? Y ella lo que
buscaban,
decía
sí.
era, claro, porque sabían que se podía hacer ese juego de palabras con ella, y ella lo que decía es, bueno, lo que tienen que hacer, como diciendo, la fórmula mágica es estudiar y prepararse, porque ese es el único camino con el que tú puedes conquistar las metas en la vida. Y la gente se quedaba así porque pensaban que ella se iba a victimizar, como suele hacer el feminismo, que o te victimiza o es víctima de una vez directamente, ¿no? Y es muy, de verdad que escucharla es como una brisa de aire fresco versus todo lo que hemos estado recibiendo, en especial en redes sociales, que realmente puede llegar a agotar. Y a mí me encantan
Siempre
los
nos
videos de ella
quedará
porque
Maruja Ramos.
sí. No eres realmente inspiradora.
Es realmente inspiradora. Bueno, y esto ha sido lo que hemos aportado un poquito cada uno al 8M, y creo que ha estado bastante bien. Bueno, bastante bien, el valor subjetivo. A mí me ha gustado, la verdad. Bueno, y un concepto que yo no entiendo porque no llevo mucho aquí en esto de club de los viernes. Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Pero bueno, me gustaría que lo explicarais mejor vosotras. Es lo de mujeres en libertad. ¿Qué es eso de mujeres en libertad?
Bueno, Mujeres en Libertad nació porque no nos sentimos identificadas con todo el feminismo, el movimiento que le están dando en contra del hombre, marchando, digamos, pues poniéndose a favor en todo este tema de la izquierda, también todo lo que está sucediendo en España. O sea, no nos representan como mujeres, no nos representa ese feminismo que están tratando de manipular o mostrar. Entonces, por eso nace Mujeres en Libertad, porque pues apoyamos la libertad, queremos, pero no de esta forma.
Es en contraposición entonces al movimiento, digamos, voy a poner entre comillas sexual, digamos, que señala a la gente, al contrario, mujeres en libertad son más, bueno, son básicamente ideas libertarias de igualdad ante la ley, de cosas muy sencillas.
Exacto, que nosotras como mujeres, o sea, también hemos podido salir adelante, nos hemos ganado un espacio en la sociedad como profesionales, en todo el ámbito, pues, laboral, también en la política, pero no por todo este tema feminista que están dándole manejo, sino por nuestras capacidades, nuestro intelecto y hasta donde hemos sabido llegar, digamos que por todos nuestros estudios y que nos hemos esforzado para poder hacer una diferencia en nuestra sociedad.
Perfecto. ¿Y vais creciendo? ¿Sois muchas?
Sí, mira que se han unido bastantes. Entre esas está Jennifer, que nos acompaña acá hoy y
Sí.
estamos muy orgullosos de que pertenezca a Mujeres en Libertad.
Sí,
Bueno, yo.
mira, de hecho me gusta mucho porque lo que se vislumbra con Mujeres en Libertad es crecimiento, porque en efecto somos muchísimas mujeres que estamos absolutamente casadas con el pensamiento libertario. Como dice Ale, no estamos en lo absoluto felices, contentas o representadas por el feminismo. Por el contrario, y yo siempre lo digo, los hombres siempre serán nuestros compañeros naturales. A mí jamás me enseñaron a odiar a nadie, por el contrario. Yo tuve otra educación en mi casa, yo no sé, yo, o sea, ese discurso que están intentando meter a la fuerza es terrible, ¿no? Y de hecho, ayer casualmente estaba en un evento de mujeres en la política y fue terrible. Yo me mantuve en silencio todo el tiempo porque, lejos de hablar de cuánto había avanzado la mujer en la política en Latinoamérica, se dedicaron a hablar de lo malos que eran los hombres, de los pactos que, según ellas, hacían los hombres en la política para no darle espacio a las mujeres. Yo decía, de verdad que estas señoras, yo no sé de verdad de dónde se están sacando esto, porque sí. Hay límites todavía que vencer, pero en líneas generales, las mujeres en Latinoamérica se han ganado con sudor sus puestos en la política y los han ejercido. Han habido candidatas a la presidencia de la mayoría de los países en Latinoamérica. Hay gobernadoras, hay ministras, hay concejalas. ¿De qué están hablando, no?
Entonces, presidenta, sí, bueno, o sea, ha habido y cada vez va creciendo la cuota, ¿no?
Sí, entonces, por eso es que es tan importante.
Pero es por la educación, por querer, claro, digamos que, superarnos, más no porque solamente seamos mujeres.
Exactamente. Entonces, por eso es que es tan importante Mujeres en la Libertad, porque es una, como yo decía en el primer episodio del podcast, todas las trincheras deben abarcarse porque la izquierda también ha abarcado todas las trincheras y para muestra un botón con el feminismo. Entonces, sí, bueno, aquí estamos nosotras dando la pelea por el lado del bien, con nuestras ideas libertarias. Así que bueno, es muy, muy satisfactorio conseguirse otras mujeres que piensen igual que uno. De verdad que es un alivio.
Bueno, y yo creo que estas feministas de izquierda no lo saben, pero acabarán cayendo. O sea, la gente quedará en la cuenta al final. Pues muy bien. Está guay esto de Mujeres en Libertad y estas cosas. Ya conocí yo algún colectivo por ahí en Chile que también trabajaba con este tema de mujeres libertarias y hay trabajo que hacer, la verdad que hay trabajo que hacer. Contra todo tipo de sexos, la verdad que tampoco es contra mujeres, o sea, en esto es contra mucha gente. Y bueno, un tema que quería tratar es lo del 8M. ¿Cómo se ha vivido así en vuestros países, así a grandes rasgos? Por ejemplo, Ale, que tiene el micrófono abierto.
Bueno, tengo que contarles que la verdad, al inicio hicieron marchas, fueron pacíficas, pero finalizando la tarde destruyeron estaciones de Transmilenio, algunos periodistas que estaban cubriendo la marcha se fueron en contra de los hombres a romper las cámaras a los camarógrafos, que ellos no podían estar ahí porque no eran mujeres, fueron al centro de la ciudad, intentaron quemar una iglesia.
¿Qué entonces dices?
La verdad, al final del día sí se salió de control y la policía tuvo que actuar. El problema es cuando la policía actúa, entonces tienen que dejar que acaben todos los bienes y todos los bienes públicos que pagamos con nuestros impuestos, y entonces ahí sí dicen que hubo abuso de la autoridad, y como son mujeres, entonces también, obviamente de ahí también forman un escándalo, se aprovechan, pero no miran qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces sí, sí. Es complejo porque digamos que no están luchando realmente por los derechos o la igualdad que necesitamos en la sociedad, sino que se están yendo por otro camino.
Sí, sí, yo no sé qué manía tienen de andar prendiendo fuego a todo, la verdad. No sé qué ganan. No sé qué quieren demostrar, si quieren demostrar que son indomables, ¿no? Supongo, una cosa de estas. No sé. Jenny, ¿qué tal por allí? ¿Cómo fue la cosa?
Estuvo relativamente tranquilo. Hubo un grupo de varias plataformas feministas que estuvieron haciendo escándalo, intentaron hacer destrozos, pero aquí como no ha llegado el feminismo puro y duro que hay, por ejemplo, en México o en Argentina, entre comillas estuvo controlada la situación. Estas mujeres estuvieron exigiendo más atención al tema de que se siguen desapareciendo chicas, y a mí me preocupa porque, como yo comenté en Twitter hace unos días, yo vi, no fue que me contaron, el problema en México y en República Dominicana, cómo desaparecen mujeres. Y ojo, repito, no soy feminista, no tengo nada que ver con ese movimiento.
No, eso pero es otra cosa, sí, ya es otro tema, claro, sí. Ya si desaparecen, eso es otro tema.
Sí, y desaparecen mujeres. Cuando yo fui a un viaje a México porque fui a un desfile de moda, yo iba a estar allí, era toda una semana de desfiles de moda. Mi despedida de México fue ver a una mujer desmembrada, porque al marido le dio un ataque de celos y agarró un machete, la desmembró, y esa fue mi despedida. Saliendo del aeropuerto, paso por la plaza central y estaban los pedazos de la mujer allí, ¿no? Ajá. En República Dominicana, igual. Y es preocupante porque se está viendo de forma del crecimiento de lo que hablamos la vez pasada, ya la cantidad de casos se ha duplicado. Entonces, da mucho que pensar. Evidentemente, no voy ni a usar terminologías que con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, feminicidio ni nada de eso, pero sí hay que meterle a la lupa porque está pasando algo y el Estado no está haciendo nada. Entonces ahí es cuando entra la legítima defensa y ahí es cuando digo yo, aprendan de autodefensa porque el Estado le importa tres pepinos, tu seguridad, tu vida, y es la vida del violador o es la tuya, ¿no? Entonces, se hizo esta manifestación, hubo otro grupo que no era de feministas, pero estaban feministas, donde estuvieron reclamándole al Estado, básicamente al gobierno que representa Juan Guaidó, que hiciera algo porque bajo la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, las mujeres ciertamente se han visto más afectadas, porque las mujeres dejan de comer para darle lo poquito que puedan comer o que encuentren a sus hijos. Entonces los niveles de desnutrición son una cosa del más allá. Las mujeres se están teniendo que prostituir para poder sostener el hogar, porque al hombre le ha costado mucho conseguir trabajo, ¿no? Entonces estuvo dividida el asunto entre esas dos manifestaciones, muy controladas, estuvo muy tranquila. Nada como en México, que inclusive vi mujeres con las manos así al natural, lanzando bombas lacrimógenas. Hicieron unos performances terribles, mujeres botando sangre en la calle, unas cosas realmente muy dantescas a mi gusto.
¿No?
Pero sí, en Venezuela básicamente lo que tuvimos fue esto. No sé si había otras actividades, pero por el tema de la pandemia también las controlaron y que en Venezuela no hay gasolina, entonces eso creo yo que frenó un poco más las cosas.
Sí, lo de las gasolinas también ayuda. Bueno, aquí en España la verdad que el tema fue más o menos tranquilo. La lupa estaba en Madrid porque el gobierno decidió prohibirlas en Madrid porque Madrid es Madrid, Madrid es malo mientras esté alguien que no sea de izquierdas, entonces en Madrid es malo. Pero bueno, en general todo muy tranquilo, todo muy muy sosegado y bueno, por suerte no hubo demasiada bulla. No fue como en Colombia ni nada, fue un poco más como hay en Venezuela. Todo más tranqui, con lo de las medidas del COVID también, pues claro, no ayuda. Y bueno, muy soso. No, yo creo que está perdiendo un poquito de fuerza. Esto le va a ayudar a perder fuerza. Tanta contradicción, tanta lucha, la gente se acaba cansando. O sea, al final la gente se acaba cansando. Y a lo mejor, con suerte, con esta pandemia, pues la gente se cansa de estas tonterías y dice, mira, pues yo prefiero hacerme un homenaje a mí, que me lo merezco, que para eso me lo gano. ¿Sabes? Y ya está. Y bueno, temas secundarios. Aquí he puesto, pues, así en libertad lo que queráis hablar de los últimos 15 días, así más o menos importante. Tú, Ale, por ejemplo, que sigues con el micro abierto, pues te toca.
Las fuerzas militares bombardeó en el Guaviare un campamento de, digamos que de las FARC. Pero entonces ha habido todo un problema porque ahí habían menores de edad. Entonces ahí entra el derecho internacional humanitario. Porque
¿pero lo sabían?
Lo que pasa es que cuando hacen, digamos que estas abatidas, es muy difícil saber, claro, ellos hacen inteligencia antes, pero es muy difícil saber realmente dónde están los menores de edad, en qué parte y en qué no, pues porque esos bombardeos los hacen por aire, tierra, o sea, por todo lado.
Sí.
Entonces, Medicina Legal dijo que habían 10 cuerpos, pero entre esos habían dos menores de edad. Pero luego salieron a decir que una ya tenía, no tenía 17 años, sino 18 años. Entonces, eso ha sido, digamos que un tema muy complicado porque se cree que la información ha sido manipulada. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de qué sucede en estos días con las autoridades de esos cuerpos, porque, claro, o sea, las fuerzas militares actúan, pero también está todo la oposición y entre esas está la izquierda diciendo pues que ellos no podían entrar a bombardear así, pero pues digamos el ministro de defensa dijo que estas personas pues son máquinas de guerra, Pero es que también hay que tener en cuenta que, sí, claro, o sea, los menores de edad se protegen, pero cuando ellos están armados y están ya dentro del conflicto, pues digamos que las fuerzas militares para ellos es muy complicado, porque pues o tienen que abatir, digamos que toda esta, las FARC, la guerrilla y toda esta delincuencia, o entonces no hacen nada porque entonces también hay menores de edad. Claro, sabemos que hay menores de edad reclutados a la fuerza.
Sí.
Pero digamos que cuando ya ellos ingresan a estos esquemas, ya es muy complicado porque ellos ya pertenecen a todo este mundo de la violencia. Entonces es complejo y pues están como en ese debate a ver qué es lo que sucede.
O sea, que parece que las FARC vuelve a su vieja estrategia, ¿no?
Sí, claro. De hecho, esta semana Santrich salió que hace unas semanas también amenazó al presidente de la República. Amenazó a dos periodistas también de este país, solo porque pues digamos que están de acuerdo o apoyan mucho al partido en este momento, al Centro Democrático, que es el
Sí.
partido del presidente Duque, entonces ya las amenazó, entonces digamos que se están burlando totalmente de los colombianos y de todo el mundo y pues como no está acá en Colombia, entonces él cree que puede hacer lo que quiere, ¿no?
Madre mía, vaya, vaya jaleo. Es que cuando metes ya a los menores, claro, y les das un rifle AK-47, es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo. Además, esa fina línea, claro, de 17 años, 18 años. Tampoco es que esté bien por matarle porque tenga 18 años, ¿me entiendes? Tampoco es que un día más, un día menos, esa persona valga más o valga menos. Pero
Exacto.
sí que es muy complicado, ¿eh? Eso es una
Es
cuestión de la sociedad, ¿eh? O la sociedad
que
se pone a tope y empieza a cargar en manifestaciones contra las FARC, a saco, o si no.
claro, es que mira, el ministro de Defensa señaló que están haciendo una afirmación que habían 12 niños. Lo que tenían eran máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas y pues el ejército
Sí.
ha planeado operaciones contra estructuras que planifican hostilidades. Aquí
Claro.
lo que tenemos son niños que hacen parte de una estructura de guerra capaz de cometer atentados. Entonces, claro, ahí pues la sociedad obviamente pues reaccionó, pero entonces la información que sacaron de estas organizaciones deben ser verificadas por la Fiscalía y Medicina Legal, y mientras tanto pues hay una operación legítima contra una estructura criminal. Entonces está el debate ahí porque si eran menores de edad o no, porque Medicina Legal dice que no, que tenían 18 años y que no eran menores de edad, entonces ahí está como el tema, porque también están diciendo los de la izquierda que posiblemente Medicina Legal podría estar manipulando, digamos que la edad de los niños, entonces pues estamos en este debate.
Madre mía, y están desviando el debate porque el problema es un problema el bombardeo y los niños, es un gran problema, pero es que el problema son las FARC, no es otro. Una vez quitan las FARC, ya, se acabó el problema.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Hay un problema muy grande en Colombia y es que antes eran solo las FARC o la guerrilla. Ahora hay muchas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, como los paramilitares. O sea, todas esas estructuras criminales se dividieron, entonces ya no es solo la guerrilla, sino que hay muchos ejércitos, obviamente, haciendo de las suyas y delinquiendo. Entonces es más complejo todavía combatirlo así, porque antes solo era la guerrilla, pero después de la desmovilización, entre comillas, pues, de todo esto, ahorita con toda la pandemia y todo lo que se está viviendo, la burla del proceso de paz y demás, pues lo que hicieron fue armar esos grupos que lo que ha hecho es que el país se desestabilice más en todo el tema de delincuencia, inseguridad y pues todo lo que sabemos.
Pues qué pena, mira que no iba tan mal, hubo un tiempo en el que no iba tan mal. Y qué pena, ¿eh? Oh, de verdad, qué
Y
pena.
eso se dio a lo que yo te decía el capítulo pasado. Y es, digamos que como no se cumplió el proceso de paz, estas personas que se desmovilizaron, por decirlo así, o entregaron las armas, vieron que realmente pues no sabían de qué iban a vivir o digamos que la sociedad no las acogió. Entonces decidieron volver nuevamente a estas estructuras criminales, pero como ellos ya tienen una experiencia, no siguieron con las FARC, sino que se dedicaron a crear sus grupos pequeños en donde ya
Claro.
están viviendo y pues esto hace que este país esté, bueno.
Sí, que ahora resulta que hay un pequeño conflicto entre guerrillas y ahora Cualquiera, grupos... cualquiera va de turismo ahora y volvemos a los secuestros y está. Sí, bueno, espero que mejore rápido, la verdad. Es una pena.
Gracias.
Y bueno, Jenny, ¿qué tal por allí?
Bueno, aquí hay dos temas en la palestra bien fuertes. El primero es el tema de la gasolina. Sí. Venezuela tiene una situación bien complicada en esa particular porque siempre se habló de Venezuela como la Arabia Saudita de Latinoamérica. Un país productor de petróleo que no tiene petróleo. La industria petrolera no funciona, o sea, está literalmente parada. Sí. Y entonces, no conforme con que no producimos petróleo, que hemos tenido que comprar petróleo de muy mala calidad de Irán, petróleo y gasolina, de aquí sale barcos de gasolina para Cuba.
Sí.
Porque aquí todo lo poquito que entra, todo le siguen subsidiando a Cuba, ¿no? Y Cuba no paga nada, sino que es como un acuerdo de te quiero mucho y te regalo esto, ¿no? Es la forma en que ellos han estado funcionando. Entonces no hay gasolina, no hay gasoil, está prácticamente todo el mundo sitiado. Ayer, por ejemplo, murió un muchacho porque la ambulancia no llegó a tiempo porque no tenía gasolina.
Okay.
Hay gente que la están transportando en camiones de basura porque son los que todavía tienen un poquito de gasolina. Una verdadera tragedia en lo que se está
viviendo. Hay que volver a los caballos, Jenny, no queda otra.
Claro, es que el retroceso, de hecho, la gente está cocinando con leña, claro, porque tampoco hay gas.
Volviendo al siglo XIX, poco a poco.
Tal cual. Y a la par de esto, el gran escándalo que ha estado haciendo muchísimo ruido desde hace algunos días, pero en especial el día de ayer, la pensión que cobran las personas de la tercera edad, se anunció el gran aumento a $1, es decir, 1 euro. Tú lo que percibes como anciano o envejeciente, como te quieras llamar, es $1 al mes. $1. Con eso no es absolutamente nada. Eso es lo que percibe la gente de pensión.
O sea, dos de esos nuevos billetes que tenéis, ¿no? Creo que son.
Algo así, sí.
Sí, entonces, aproximadamente 2 millones de bolívares.
Entonces, imagínense cubrir alquiler, comida, medicinas, los ancianos que tienen tantas necesidades que cubrir. O sea, $1 al mes es lo que tienen, y esta gente lo anunció con bombos y platillos como que si estuvieran tirando la casa por la ventana. Entonces, esto ha sido...
Y entonces los ancianos tienen que trabajar, claro.
Claro.
O depender de alguien.
Claro, y los casos de ancianos que han encontrado en apartamentos literalmente la piel encima de los huesos porque no tienen que comer. Los vecinos, los que pueden, les ayudan con una tacita de caldo, una tacita de arroz, pero es que no hay de dónde sacar si tú mismo no tienes. Y han encontrado gente, de hecho, el año pasado fue un gran escándalo aquí en Caracas, unos hermanos que encontraron, los dos ancianos, muertos, desasinados, desahuciados de todo, porque no había cómo ayudarlos y tenían meses que no comían y nadie sabía nada. Esa es la situación que se está viviendo en Venezuela. Mientras la gente del gobierno, quiero hacer la acotación, a mí no me gusta hablar del físico de la gente porque yo he trabajado contra eso toda mi vida, pero esta gente cada día está más obesa, que eso da asco. Pero digo asco por las formas en que han ganado ese alimento que se han metido a la boca, de una forma deshonesta. Por eso es que digo que me da asco. Entonces, mientras esta gente está más obesa, tienen más carros, abren más negocios y hacen más cosas,
se vacunan.
La gente en la calle se vacunan, gracias, que esa me faltaba, la gente se está muriendo de hambre. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita en...
Yo siempre que hablo de Venezuela no me lo imagino, o sea, no me entra en la cabeza, parece muy fuerte, demasiado fuerte. Bueno, guay, gracias Jenny. Bueno, yo de España, estas dos últimas semanas, de lo más importante ha sucedido recientemente. Bueno, el tema ha sido Ciudadanos, ¿vale? Ciudadanos gobernaba, bueno, eso es un spoiler, gobernaba en coalición en Madrid, en Murcia, en Andalucía y en Castilla y León, y en algún par de ellas, pues gracias a Vox, que Vox le apoyaba y entonces, pues acaban las cosas adelante. Bueno, el tema es que de repente Ciudadanos, por alguna cosa de estas que se llaman liberales, cuidado, que están así, pues resulta que deciden en Murcia alinearse de repente con el PSOE, bueno, de repente, que llevaban un mes los cabrones por detrás, de repente saca una moción de censura para echar al presidente del PP y dejar a y meterse ellos como presidentes de la comunidad y uno del PSOE como presidente de la capital de Murcia. Vale, ese era el pacto, ya ves, por dos asientos. Y resulta que Ayuso, que es muy lista, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente es Aguado, que es de Ciudadanos, era. Ayuso, que es muy lista y se lo ve venir, coge y convoca elecciones, de repente, en Madrid. Todo el mundo nos hemos quedado muy locos, ¿no? Y lo que pasó automáticamente después de que Ayuso convocara elecciones es que fueron justo detrás el PSOE y más países de Íñigo Errejón, que viene de Podemos, en la misma ideología, pero un poco más tonto, creo yo, y van a presentar sendas mociones de censura con dos candidatos que encontraron por ahí que les debía sobrar el tiempo. Vale, y se ha montado un pifostio, porque claro, ahora el tema es, disuelven las cámaras, que si la moción entra antes, que si no sé qué. El quid de la cuestión es que la izquierda le ha faltado el tiempo, pero le ha faltado el tiempo para correr y evitar unas elecciones y usar el método de moción de censura para estar ya de presidentes directamente sin pasar por las urnas y acabar legislatura. O por lo menos enfocar un poco el gobierno, meter un poco de publicidad, meter cuatro amigos por ahí donde los tengas que meter y enfocar unas elecciones. Y es muy triste que hagan estas cosas delante de todo el mundo y nadie se da cuenta. O no pasa nada, básicamente. O sea, los ves ahí corriendo de no queremos elecciones. ¿Pero por qué no quieres elecciones, tío? Si es tu gran baza, es tu gran oportunidad de echar al PP y te metes tú por la vía democrática, que eres democrático, acuérdate. Y es una pena. Joder, es una pena porque son muy ruines, son muy, muy torpes, son malos, ¿sabes? A lo mejor los otros grandes de la izquierda del siglo XX, principios, pues a lo mejor eran más elocuentes, más listos, sabían hacer las cosas, pero no, estos no. Estos son todos niños pijos y que no saben hacer las cosas y le están contando milongas a toda la gente y hay gente que se lo come con patatas. Yo creo que las elecciones creo que son el 4 de abril o el 4 de mayo, no estoy seguro. 4 de mayo, creo. Y bueno, yo creo que Ayuso va a ganar de sobra, porque Madrid es la comunidad con los impuestos más bajos, no tiene impuestos de sucesiones y bueno, tiene actividad, recupera empleo ahora después de la pandemia, o sea, realmente lo están haciendo muy bien. Y es de ideología, es de lo más liberal que hay ahora mismo gobernando una comunidad en Madrid, o sea, en España. Y a mí me da que va a ganar y Vox va a seguir subiendo, van a coger la ola y Vox va a subir. Y vamos a ver al PP y a Vox gobernando en Madrid. ¿Qué va a pasar? Que Casado, presidente del PP Nacional, que le hizo un feo muy feo a Vox y le llamó de todo y cortó relaciones con Vox, ahora tiene un problema. Porque la capital, que es Madrid, va a tener que ser gobernada por el PP y Vox. Y no te puedes negar. Porque no te puedes negar, porque si no, no gobiernas. Y o Ayuso arrasa y consigue una mayoría absoluta, que es una posibilidad, o a ver cómo lo monta. A lo mejor saca muchos y necesita apenas unos pocos diputados de Vox y a lo mejor sale de otra manera la negociación. Pero bueno, creo que ha hecho muy bien. Creo que ha hecho muy bien. Ayer estuvimos todo el día hablando de eso. La verdad que fue maravilloso. Y bueno, hoy no hablamos de eso solo porque ha salido un diputado de RC y que tenía dos pestañas abiertas en un... es que hay que decirlo. Soltó una captura de pantalla en Twitter con dos pestañas del navegador abiertos. Y el tío es de ERC, ¿vale? De Esquerra Catalana, está en Twitter y todo. Y subió, y bueno, en la pestaña que él quería remarcar, que no sé ni qué decía ni me importa, pero en las otras dos todo el mundo se dio cuenta y una de las pestañas hablaba sobre cropofagia, creo que lo he dicho bien, japonesa. Esto es comer heces, ¿vale? Y particularmente japonesas. Y en la otra era orgías de fantasía. Y esto se está hablando también en España. Ha sido una gran noticia. Y está siendo muy simpática, la verdad. A mí me está alegrando mucho la tarde. Bueno, y hasta aquí llegamos. ¿Qué tal?
Todo muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Muy bien.
No se olviden, por favor, seguir a la señora Maruja para que nos ilumine.
Arroba Maruja Ramos, por favor, que quiere ser youtuber y yo ya le he puesto que sí, por favor, ya. Que puede dar. Estábamos pensando hacer un directo y empezar a comentar su Twitter, empezar a tirar para abajo. Así todo el mundo en tiempo real puede ir mirándolo, ¿sabes? Y comentando en directo. Pero bueno, esto es solo una idea. Pero bueno, sí, creo que ha estado bien el capítulo, ha habido un poco de todo. Y bueno, quiero recordar a la gente, página web, elclubdelosviernes.org, canal de YouTube, canal... No estoy seguro, ¿tenemos de LinkedIn o no tenemos de LinkedIn? Sí, sí tenemos de LinkedIn.
Sí, sí tenemos.
Vale, hay un canal de Telegram, hay... ¿qué más hay? Hay un canal podcast, que es este, ¿vale? Que estamos en Spotify también y estas cosas. ¿Qué más? ¿El Twitter? Siempre busca
Mujeres por la Libertad.
Exacto, Mujeres por la Libertad. Todo el mundo tiene Instagram aquí, Twitter. Los buscáis tal cual y los vais a ir encontrando sin problema ninguno. Si no, lo ponemos por aquí abajo también. ¿Qué más? En iVoox no funciona. No funciona con los podcasts, pero un amigo mío siempre dice, si te gusta, dale al like y si no te gusta, dale muy fuerte al que no te gusta, ¿sabes? Pero eso solo pasa en YouTube. Entonces, bueno, un like, por favor, si os ha gustado, que en los podcasts es muy difícil conseguir likes. No, la gente no es muy de like. Comentar cualquier cosa que os haya pasado en vuestro país, que os haya pasado en vuestra región, cómo vivisteis el 8M, si habéis escuchado los podcasts o visto canal de YouTube o leído el artículo, a ver qué pensáis.
O algún tema que sea de interés que quieran que desarrollemos en los podcasts. Bien.
Algún enlace, a lo mejor mira este vídeo y a ver cómo lo veis para un tema. Pues yo estoy abierta a estas cosas siempre. Y bueno, eso, comentar, seguirnos en redes y todo esto. Y nada, muchas gracias, Jennifer. ¿Algo que decir así para terminar?
Nada, que nos escuchen el próximo episodio, que venimos con muchos temas igual de interesantes.
O más.
Muchas Depende gracias. De la señora Maruja.
Exacto. Arroba Maruja Ramos con doble R.
Gracias a todos por escucharnos, que nos acompañen, que nos sigan acompañando. Y bueno, seguimos en el próximo episodio hablando de temas de actualidad.
Exacto. Y bueno, por mi parte, nada, ya sabéis, pagar pocos impuestos. Y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo. Chao, chao.